Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pero se mantienen también con su adhesión inquebrantable a este programa, también como siempre, de la cadena COPE que hemos empezado, hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Lo último es ese accidente en tren de cercanías en Francia, un descarrilamiento de un tren regional que unía París y Limoges. El accidente ha sido muy violento. De momento el gobierno de Francia confirma 6 muertos, hay 12 heridos graves, 9 especialmente muy graves, y habría todavía muchos heridos aún atrapados en los vagones de ese tren de cercanías. Última hora, París, Asunción, Serena.
Pues en estos momentos se espera la llegada del presidente de la República, François Hollande, a Bretigny-sur-Orge, donde ha tenido lugar el accidente del tren regional París-Limoges, y se espera que dé un nuevo balance. De momento hay un plan de movilización de todos los servicios de urgencia de París y del sur de la capital para atender a los heridos, algunos quemados por electrocución y otros con múltiples traumatismos, y al parecer todavía hay personas atrapadas. Al menos en el lugar hay varias decenas de ambulancias y coches de bomberos presentes. El tráfico de la estación de Austerlitz, de donde salió el tren, ha quedado totalmente suspendido. Según el presidente de la empresa de ferrocarriles, Guillaume Pepy, son 370 las personas que viajaban en este tren. Y el balance todavía provisional es de 6 muertos, 12 heridos graves y 9 de ellos son especialmente graves, como ha precisado el prefecto de la región.
Mantenemos abierta la línea con Francia, con París, para ir actualizando los datos de lo ocurrido en ese accidente, en ese descarrilamiento de un tren regional que unía París y Limoges. La noticia de este día en España es el veredicto de un jurado popular. José Bretón es culpable de la muerte de sus hijos el 8 de octubre de 2011. Bretón es culpable de los asesinatos de sus hijos, de Ruth y José, de 6 y 2 años. Por unanimidad, el jurado ha emitido su veredicto. Ahora tendrá que ser un juez profesional el que redacte la sentencia y fije la pena. El fiscal había pedido ante el juicio 40 años de prisión. Ha terminado así esta vista oral, con testimonios que han estremecido, como no podía ser de otra manera, en este parricidio. El horror y el estremecimiento han sido las señas de identidad de este proceso, que algunos han convertido en un espectáculo televisivo descarnado en muchas ocasiones, y amarillismo es poco lo que han hecho. Pero es difícil a veces reconocerse en la misma profesión periodística cuando se ve el tratamiento dado a este crimen, a este parricidio. El dolor, algo que debería ser íntimo y personal, se ha transmitido en directo, a veces sin respetar a nadie y a nada. Pero esa es la noticia, veredicto de culpable. José Bretón es culpable de la muerte de sus dos hijos el 8 de octubre de 2011. Ya veremos cuánto tiempo está en prisión. Eso lo tiene que decidir un juez. Por lo demás, en este viernes ha terminado con las mismas señales con las que empezaba en la crónica política. Lo que parece ser que pesa más el asunto de lo que es en realidad, pero ahí está, pesa más de lo que es. Hablamos de la pesadilla política llamada Bárcenas, que ha generado de momento más ruido político que otra cosa, a la espera de los pasos que vaya dando su señoría, como por ejemplo pedir a la policía que investigue los papeles auténticos de Bárcenas, los que le ha llevado el director del diario El Mundo. Pero la publicación de ese original del cuaderno de apuntes contables del millonario gerente, que sigue teniendo cuentas por todo el mundo a la vista de lo que está haciendo el juez Ruth, que hoy ha bloqueado las cuentas en Londres, pues la publicación de esos papeles ha permitido a la oposición política tomar un oxígeno inesperado. Por este asunto, esta semana se pide la dimisión del presidente y además se plantea la presentación de una moción de censura con el objetivo simbólico de desgastar al gobierno, o por lo menos de forzar al presidente a, en el Parlamento, explicar lo que ya explicó en enero, que no ha cobrado sobresueldos en el Partido Popular. No estamos como para perder la estabilidad política en nuestro país, pero si nos empeñamos en perderla, asumamos entonces las consecuencias. Sin la estabilidad nacida en las elecciones de 2011, pues sería difícil generar la confianza necesaria como para obtener en los mercados financieros el dinero que no tiene España. Y hoy tenemos una noticia que es un ejemplo del dinero que no tiene España. Ahora se lo explico. El gobierno ha sufrido una embestida más virtual que real, pero eficaz. Y parece mentira, pero a pesar de haberlo explicado, ya el gobierno termina la semana en el rincón del cuadrilátero intentando recuperar la posición e intentando respirar. Si la semana hubiera seguido de otra manera, no tendríamos que escuchar a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría defender la honestidad del presidente.
Por supuesto que el presidente del gobierno tiene el apoyo y además la confianza de todo su equipo, que todos hemos trabajado muchos años con él y sabemos de su honestidad en este punto y en todos, y de la rectitud con la que se ha comportado siempre al servicio del interés general.
La de Santa María ha insistido en la explicación, que la explicación ya está dada y que es la misma.
El Partido Popular y en particular el presidente del Partido Popular desde el mes de enero ha venido dando explicaciones sobre estos hechos que se vienen a reproducir en los mismos términos que entonces. Es más, es el único dirigente político en este país, en el ámbito del Estado, que ha hecho públicas sus declaraciones de la renta.
Y claro, le han preguntado a la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, que cómo está el Gobierno.
El Gobierno trabajando, como se ve, a las pruebas me remito, la pedazo de reforma de hoy. Así es como estamos.
La pedazo de reforma de hoy. Estamos trabajando. La pedazo de reforma a la que se refiere la vicepresidenta es que paguemos la electricidad al precio que corresponda y no metamos ese precio en el saco del ya te pagaré. Que así estamos, en el ya te pagaré. Pues el ya te pagaré se eleva a 28.000 millones de euros y eso se deben ya. Se deben y los debe usted y yo. Se lo debemos a las empresas, porque la electricidad no la pagamos al precio que corresponde. Este agujero se ha hecho gigante con los gobiernos de Zapatero. Otro trocito de la herencia. Sí, la herencia 18 meses después. Sí, la herencia. Este invento del llamado déficit de tarifa es del gobierno Aznar, ojo, ¿eh? Y ya el gobierno Aznar dejó 4.000 millones de déficit de tarifa, que es como se llama. Luego Zapatero y sus gobiernos lo han situado por encima de los 20.000 y a día de hoy estamos en los 28.000. Y usted dirá, ¿hasta dónde? Pues hasta hoy. Con el pedazo de reforma que dice la vicepresidenta, pues hasta hoy. Lo que ha hecho hoy el gobierno es parar el engorde del déficit de tarifa. Es decir, ya te pagaré la diferencia. Que no puedo subir tanto el recibo. Tomas un precio intervenido, hasta aquí. Ha creado un sistema que reparte la carga de la diferencia que falta para pagar la electricidad a su precio. Bueno, lo primero, usted dirá, ¿y a mí qué me toca? Pues me toca como siempre, el recibo de la electricidad le toca lo que le toca. Le va a tocar en agosto de momento un 3,2% más. Eso para empezar. Luego, el presupuesto general del Estado asume otra parte, es decir, otra vez yo, sí, usted otra vez, el del recibo, igual. Otro poquito, porque los presupuestos son con los impuestos. La suma de estos dos conceptos es aproximadamente la mitad del agujero anual. Con lo cual ya tenemos la mitad del agujero tapado. Bueno, la otra mitad del agujero se lo traga a las empresas. Las tradicionales eléctricas y las renovables. Y ojo con las renovables porque la rentabilidad ofrecida en su día a los inversores por el gobierno Zapatero cuando era ministro Clos no se puede dar. Vierta usted aquí, ponga usted un molinillo, ponga usted unos huertos solares y le damos aquí una rentabilidad fantástica firmado por el gobierno de España. Pues no se puede pagar la rentabilidad porque no tenemos dinero. Claro, imagínese usted la imagen que estamos dando en el mundo a estas horas. Estos no pagan. El sistema creado por el gobierno Zapatero en las llamadas energías verdes nos ha puesto al borde de la quiebra. El sistema eléctrico al borde de la quiebra. Como ha explicado el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Si no hiciéramos nada, las únicas dos alternativas en materia energética serían o la quiebra del sistema o un incremento de los precios al consumo por encima del 40%.
Pues ahí lo tienen ustedes. Repartimos la carga del agujero entre el recibo, los presupuestos generales del Estado y las empresas. Si no hacemos eso, un 40% en el recibo. Esa es la palabra que resume lo del agujero, la quiebra. Y la gestión del gobierno en general desde que llegó, evitar la quiebra en todo. Lo demás, pues ya saben ustedes que la confianza es básica. Y si se quiebra la confianza, vienen los de negro a echar la cuenta. Por eso que los de la moción de censura, pues adelante. Si lo de Bárcenas es motivo por la dimisión del presidente, adelante. Pero si pasa todo eso, ya saben ustedes lo que ocurre después. Y sin duda, una de las imágenes de este viernes nos lleva hasta Pamplona, a los Sanfermines, toros de la ganadería del Pilar, un toro de nombre Langostero, pues ha sembrado el pánico. Los tres corredores corneados en el sexto encierro siguen hospitalizados, sigue grave el joven estadounidense al que han tenido que extirparle el bazo, también está grave otro joven corneado en la estafeta. En la linterna acabamos de hablar en la primera hora con otro corredor, con Javier, que estaba al lado.
Lo que más impresiona en ese momento, lo que me ha pasado a mí es que, bueno, el ver la cara del chaval cuando estaba ya después de la segunda jornada en la rodilla, cuando ha caído al suelo, cómo nos pidiendo ayuda con la mirada, eso sí que impresiona más.
Está encendida la linterna, la linterna que tiene luz propia. Aquí no hace falta que lo del déficit de tarifa no hay que arreglarlo aquí, con lo cual el ministro de Industria dice que muchas gracias, que aquí no hace falta aplicar ninguna cosa rara. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Ingresa en prisión sin fianza el asesor del exalcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Esta semana fue detenido por la venta de suelo de Mercasevilla, el caso que destapó el de los eres falsos de la Junta.
El ex socio del Duque de Palma, Diego Torres, se niega a declarar ante el juez del caso NOS. Estaba citado por un presunto fraude en el IRPF del año 2007.
La economía sumergida se estabiliza en el 20% del Producto Interior Bruto. El 8% es consecuencia del fraude en materia laboral. La Fundación de Estudios Financieros recomienda un mayor uso de los contratos de formación.
La banca supera las telecomunicaciones y se convierte en el sector con más reclamaciones en el primer semestre de 2013. Según un estudio de Facua, las eléctricas ocupan el tercer lugar.
Fallece ahogado un hombre de 54 años en el embalse de la cuerda del Pozo Soria. Intentaba alcanzar un islote. Con él ya son 25 los muertos por ahogamiento en julio.
El exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos pedirá asilo político en Rusia hasta poder viajar a América Latina. Dice que no dañará los intereses de Washington.
Malala, la niña pakistaní tiroteada por los talibanes por defender la educación de las niñas, pide más esfuerzos para garantizar este derecho. Lo ha hecho ante Naciones Unidas.
Familiares, amigos, actores y personajes del mundo de la comunicación despiden a Concha García Campoy. La periodista de 54 años falleció este miércoles por un fallo hepático agudo. Padecía leucemia desde 2011.
La actriz Ángela Molina recibirá en octubre la medalla de oro de la Academia de Cine 2013. Se la otorgan por ser un rostro clave y desarrollar una larga carrera en España.
Deportes. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del centrocampista de la Real Sociedad, Asier Yarramendi. El club blanco ha pagado casi 39 millones de euros.
Hasta la medianoche las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Sofía Negrini.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 900-50-60-06.
Y una encuesta en cope.es, en la web. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Os estamos preguntando si ante el caso Bretón consideran ustedes justo el veredicto del jurado popular. A esta hora el 97% piensa que sí, que es justo, mientras que tan solo el 3% piensa que no lo es. Les recordamos que pueden seguir votando y opinando en cope.es.
Y opinando también en el Facebook de la linterna. Ana María dice, una cadena perpetua no le hubiera ido mal. Es la que va a tener la madre de los críos. Y en el Twitter de la linterna, María Isabel comenta, creo que los jurados populares se dejan influir por los medios de comunicación. Además, ¿qué leyes han estudiado? Y el tiempo, el pronóstico con Teresa Sánchez.
Este fin de semana continuará haciendo mucho calor prácticamente en todo el país. En general los cielos estarán despejados, salvo en algunas zonas del interior, donde podría caer algún chubasco. Jorge Olcina es el hombre del tiempo de la linterna.
Seguimos bajo la influencia del anticiclón de las Azores y del aire del norte de África, que lleva afectándonos durante varios días desde este comienzo del verano y que va a ser la tónica también para el fin de semana. Quizá la nota un poquito destacada es que bajarán muy ligeramente las temperaturas, entre 2-3 grados en el conjunto de España.
El domingo continuarán los cielos despejados, salvo en algunas zonas de montaña, especialmente en el norte de Castilla y León. En cuanto al viento, será fuerte del noroeste en Galicia y archipiélago canario.
Contamos también la situación en las carreteras, en este viernes de julio, la mitad del mes de julio, en conexión con la Dirección General de Tráfico y en conexión con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora ha mejorado mucho la situación en la Comunidad de Madrid, en la A3. En sentido salida ya podemos hablar de un tramo que ronda los 10 kilómetros. Ha mejorado, como vemos, la situación en esta A3 entre Villarejo de Salvanés, entre Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Cuidado también en la A5, en la carretera de Extremadura, continúan las dificultades en Navalcarnero y también en Móstoles, en la A6 en el entorno de Las Rozas y en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes. En Toledo hay un accidente en el kilómetro 52 en Ontígola, en la A4, en la carretera de Andalucía. Se están produciendo retenciones de unos 3 kilómetros en la zona. En Segovia, en la travesía de San Rafael, como decimos, hay tráfico lento. También van a encontrar dificultades a esta hora en las travesías de Torrenueva y Salobreña, en la Nacional 340, y queda tráfico muy lento en Cantabria, en la A67 en Torrelavega y en la A8 en Ontón, en ambos tramos hacia Santander.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias. Confidencial. Información confidencial, la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué lío hay organizado entre el ministro de Justicia y la secretaria general del Partido Popular, presidenta de Castilla-La Mancha?
¡Madre mía!
Mira, yo creo que el lío... Esto lo hemos dicho algunas veces ya. Juan Pablo. Gallardón está en el epicentro de muchos líos, de muchos. Ahora Federico nos cuenta lo de la Cospedal, que tiene su aquel, lo de la señora Cospedal.
La señora de Cospedal.
María Dolores de Cospedal.
Correcto, que el D también está incluido.
Ahora supongo que nos lo ampliará un poquito, pero yo te digo que ahí hay bastante lío. Pero es que yo creo que a Gallardón hay muchos sectores del PP que le tienen un poco de ojeriza, por decirlo suavemente, porque piensan primero que no está funcionando bien en el caso Gürtel. Está, digamos, teniendo algunas actitudes extrañas. Quizá para librarse de algunas competencias, puede que sea para eso. Otros dicen que naturalmente está teniendo demasiadas ocurrencias en su trayectoria como ministro, que no están luego secundadas ni por el propio partido siquiera, ni por su propio partido siquiera. Otros, bueno, dicen que tiene excesivamente buenas relaciones con algún medio no demasiado favorable al PP y que por ahí a lo mejor ha tenido mucho que ver con la filtración de algunos papeles o de fotocopias de papeles. Y ahora para colmo está lo de la COSPE, Fede, eso te toca a ti.
Tú os acordáis que el otro día, sorprendentemente, el fiscal anticorrupción solicitó la comparecencia como testigos, ¿verdad?, de María Dolores de Cospedal para hablar de las donaciones anónimas del Partido
Popular. Testigos, pero algún periódico olvida de lo de como testigos.
El País en la portada de cita declarada a Cospedal.
Efectivamente.
Anticorrupción, cita declarada a Cospedal. Hombre, como testigo.
Falta el dato es como testigo.
El fiscal no lo puede, no podría citarla a declarar el juez de ninguna otra manera.
Correcto.
¿Por qué de pronto el fiscal anticorrupción hace esto? Pues lo que a mí me dicen, y de muy buena fuente, es que la mano negra, entre comillas, o las dos manos negras que están detrás son las de Alberto Ruiz Gallardón.
¿Sí?
Que ha sido quien ha, de alguna manera, impulsado esta petición del fiscal a María Dolores de Cospedal. Es sorprendente, solo llama a Cospedal. O solo pide que se cite a Cospedal, no pide que se cite a ninguno de los predecesores de Cospedal, que eran los que sí que estaban en el momento en el que se estaban haciendo esas supuestas donaciones
anónimas. Ni a Álvarez Cascos,
ni a Arenas, ni al propio Acebes. No. Cospedal llega en el año 2008, cuando la ley ya había cambiado y
al propio Ruiz Gallardón, por cierto, que también tenía.
Y al propio Ruiz Gallardón, que también tuvo alguna responsabilidad en tiempos de Hernández Mancha, porque él fue secretario general del PP. Hay que recordar todo aquello. ¿Por qué hace esto? Bueno, yo creo que Gallardón está jugando con sus últimas cartas. Le quedan poquitas.
¿Ah, sí?
Pero está jugando con sus últimas cartas.
¿Pero qué quiere?
Bueno, quiere ser presidente del gobierno.
¿Ah,
quiere ser sucesor de Rajoy?
¿Ah, sí?
Sabe que tiene que debilitar a Cospedal en el partido y a la vicepresidenta en el gobierno, lo cual es mucho más difícil. Pero probablemente el único punto favorable que podría tener Rajoy en un cara a cara, ¿no?, con Soraya Sáenz de Montemayor sería tener al partido, que es verdad que en ese terreno la vicepresidenta del gobierno flaquea un poquito más, pero claro, no lo tiene, está Cospedal, y Cospedal no está muy por la labor de hacerle ese juego a Gallardón, ¿no?, y por eso quiere debilitar a Cospedal. Es el primer paso en esta estrategia. Juega solo Gallardón,
Sí, claro.
Con sus amigos, con algunos medios, como dice Fernando, efectivamente, pero juega solo, porque él se ocupó en su día de defenestrar a sus mejores amigos y la verdad es que ahora no tiene muchos apoyos ni en el partido ni en el gobierno, pero
fíjate,
está jugando todavía.
De tal manera es esto de que quieres ser presidente, esto recuerda aquello que le pasaba a Suárez, de que todos se creían mejores que Suárez, y ahora todos se creen mejores que Rajoy.
Sí,
pero yo creo que el caso de Ruiz Gallardón es más emblemático y paradigmático, porque al único que nadie se ha preguntado por su trayectoria al frente del PP, AP en este caso, en sus tiempos, pues era de Ruiz Gallardón. Todos los demás se han preguntado cosas, han salido cosas.
Sí.
De Ruiz Gallardón, que por cierto tenía muy buenas relaciones con un periodista que estaba en el en el ajo de la filtración de las fotocopias famosas de Bárcenas.
Ah, pues, en bueno, el país, en el mundo del país.
Sí,
pues,
sí, sí. Sí.
Sí. Yeah. Pues no, o sea, en fin, que yo no estoy acusándole de nada.
Estamos contando lo que sabemos.
Yo simplemente digo que es verdad que en el entorno de María Dolores de Cospedal dicen que Rudy Gallardón está instigando esta llamada del fiscal anticorrupción. Esto lo sé. Bueno. Y sé que en otros sectores del partido, del PP, están diciendo que su comportamiento en el caso Gürtel, pues es cuando menos extraño.
Sorprendente.
Pues eso, pues eso. Pues madre mía,
madre mía, lo que haya aquí montado. Lo que haya aquí montado.
El lunes más información confidencial, ¿eh?
El lunes más.
Adiós, Fernando Jauregui.
Madre mía, qué fin de semana nos vamos a pegar más bueno.
Adiós, Feigo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida, deportes a la linterna, a las 8:30. Antes, noticias de la cultura de la linterna. Segundo fin de semana de julio, y aquí estamos, Ramón, contando la actualidad. Nos vamos al cine, Ramón García Pellegrín.
Pues podemos empezar sacando entrada para Perdidos en la nieve, uno de esos dramas bélicos que te gustan, Juan Pablo.
Es la única película no petarda del fin de semana.
Bueno, es una película ambientada en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Nazis y aliados tienen que compartir cabaña por una jugarreta del destino. También hoy se estrena El hipnotista, dirigida por Lars Hallström, un thriller sobre el salvaje asesinato de una familia en Estocolmo. Y apunten también The East, otro thriller ecológico sobre una ex agente del FBI.
Ha participado en alguna de las principales películas españolas de las últimas décadas. Ángela Molina, premiada con la medalla de oro de la Academia de Cine.
En octubre próximo recibirá Molina la medalla de oro por ser un rostro clave, dice la Academia, e indispensable en nuestro cine.
Me siento sobre todo feliz porque es una película que ella entera está nominada. Entonces me uno al unísono que ella ha creado, ¿no? La propia historia.
En un tono muy diferente. Noticia, habrá despidos en la Sociedad General de Autores, donde la cabeza de su presidente, Antón Reixa, peligra, Ramón.
Los despidos que sugiere una consultoría externa se van a producir, aunque los esté negando la dirección, según fuentes de la Sociedad de Autores consultadas por la COPE. Nuestras fuentes aseguran que determinados departamentos de la sociedad están sobredimensionados. El Consejo de Dirección del próximo lunes y la Junta Directiva del martes serán claves para el futuro y la cabeza del presidente Antón Reixa, que ha perdido muchos de los apoyos con que contaba hace tan solo unos meses. Nuestras fuentes califican de golpe de estado esta situación, cuyo origen hay que buscar en que Reixa ha destapado la caja de los truenos al enfrentarse a un poderoso grupo de socios que son los que más recaudan en derechos de autor gracias a una argucia consistente en registrar obras sinfónicas clásicas con mínimos cambios y luego interpretar esas obras en las televisiones durante los programas de noche. Unos 200 creadores han pedido hoy a la directiva de la SGAE que paren esta espiral de luchas por el poder.
¿Cómo van los festivales de teatro de Mérida y Almagro de este fin de semana, Ramón?
Pues nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Este domingo, Fuegos culmina su estancia en Mérida con una representación que apuesta por la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual. José María Pou, director de la obra, hablaba así de su apuesta.
Estoy encantado de haberlo hecho y de haber intentado por lo menos superar el reto. No sé si lo hemos superado, lo diréis mañana vosotros, lo dirá la crítica, lo dirá por encima de todo el público, que es el que tiene la última y la más grande palabra de aprobación, y lo que el veredicto que den lo aceptaremos.
Y en Almagro tenemos, entre otros, Lear, de la compañía Pepa Gamboa, que deja de lado lo épico del texto de Shakespeare para poner la lupa sobre las relaciones familiares. Y en el espacio rey del festival, el Corral de Comedias, se representará La hostería de la posta de Goldini, una obra para reflexionar sobre el papel de la mujer. Opciones para todos los gustos y ocasiones para soñar despiertos sin demasiado esfuerzo.
Más teatro, una obra de Shakespeare adaptada a un público familiar, es la primera pieza totalmente accesible.
Se trata de Noche de Reyes. Se puede ver todos los viernes, sábados y domingos de julio en el Teatro San Pol de Madrid. Una función totalmente accesible para personas con discapacidad. Rosa Fernández, directora de este montaje de Noche de Reyes.
Nosotros lo que queríamos era que una persona conseguir una integración de alguna forma completa. Que una persona que tenga este tipo de discapacidad puede ir al teatro cuando le apetezca y no cuando hay una función específica para ellos.
El escritor Jerónimo Tristante ha presentado su nueva novela en la Semana Negra de Gijón y también en la primera hora de Linterna, su nueva novela, La última noche de Víctor Ros.
La novela es la cuarta entrega de la saga con este detective del siglo XIX como protagonista. Una especie de Holmes pasado por el casticismo, como nos cuenta el autor.
Pues es un personaje, yo intenté hacer con esta serie de novelas un homenaje a Holmes, a mi personaje favorito de ficción, y a la literatura que más me gusta, que es la literatura en folletín del siglo XIX, ¿no? Hibridé la novela histórica con la policiaca y bueno, pues di con este chico.
Paco de Lucía cierra hoy el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
El mítico guitarrista con 55 años de carrera musical a sus espaldas clausura este viernes el ciclo de flamenco y la programación central del Festival Granadino en el Teatro del Generalife. Por cierto, Juan Pablo, no queda ni una entrada.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna, cuentan los compañeros el nuevo fichaje del Real Madrid y Yarramendi.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo. La Linterna.